Roberto, Colón está dentro de esos 8 o 9 equipos que mencionás que a principio de cada campeonato uno los puede, no digo tildar como candidatos, pero sí que pueden asumir un protagonismo importante.
Si uno ve los últimos campeonatos de Colón, fueron campeonatos que siempre estuvo ahí. Ahí, estuvo siempre en los 32, 33, con a mí me acuerdo 34 puntos, si no me equivoco.
Sí.
Falta ese saltito, ¿no? Ese salto importante, que es el final del campeonato, ¿no? Porque vos podés arrancar bien, como nos pasó a nosotros, y después, en la mitad del campeonato, ¿no? Lo sostenés y algo te faltó, ¿no? Yo creo que están las posibilidades porque hay una dirigencia en Colón que está buscando eso, o que intenta eso. Tiene las armas porque tiene el seguimiento de gente importante. Tiene un predio donde te permite trabajar muy bien y eso no todos los tienen. Tienen buenas inferiores. Yo creo que está dado eso, pero bueno, yo no sé si voy a ser yo otro técnico en algún momento, pero yo creo que eso con paciencia, con dándole la posibilidad también que, a ver, se puede hacer un campeonato como este que no fue el mejor, pero tampoco todo es malo y hay que no hay que arrancar de todo es malo, hay que arrancar de, bueno, esto no alcanzó, bueno, ahora vamos a agregarle cosas para que no alcance. Me parece la manera, yo espero que sea lo antes posible, pero hay que trabajar y hay que seguir insistiendo en que Colón tiene con qué. Parece que, bueno, hay que ponerse bien, ser consciente de que lo que estamos haciendo por ahí no nos alcanza para tener ese protagonismo.
Vos sabés que yo, analizando el plantel que tenés, bueno, obviamente que vos ves cosas que por ahí nosotros, la gente común o el periodista no ve, pero analizando el plantel que tenés y haciéndote la aclaración de que por ahí a mí me gusta mucho más el equipo que marca con 4 atrás, porque inclusive hasta eso permite no solamente tener un mayor ordenamiento defensivo, sino también, por ejemplo, en el caso de los marcadores de punta, y marcadores de punta que por ahí se pueden tener un mejor desempeño jugando como marcadores de punta en una línea de 4 que por ahí volcándolos a la mitad de la cancha. Pero analizando el plantel que vos tenés, Roberto, uno tiene la sensación de que es una tentación jugar con un 3-4-1-2 con tu plantel.
Sí, a ver, a mí yo coincido, yo estuve en Estudiantes y en Ñuves, jugamos con 3, con 4. Yo eso son números, ¿no? Que después va en la característica de los jugadores que tenés vos, pero todo pasa también por... Porque normalmente cuando vos tenés un buen enganche, o un armador, como se dice, o jugás con 3 volantes, un enganche y 2 delanteros, o tenés que sacar uno de atrás para equilibrar mitad de cancha. Yo creo que eso todo se puede hacer. Nosotros, si vos me preguntás, a mí me gusta que los laterales puedan pasar al ataque y jugar con una línea de 4. Todo se puede hacer, porque no hay equipo que se puede jugando solo de una manera han ganado y jugando la otra no ganó. Es normal. Pero a mí me parece que para cubrir mejor el ancho de la cancha, más allá que lo hemos hecho en Colón, por necesidad principalmente, o porque encontramos el semestre pasado que el Cuba jugaba por derecha, que era un 4, que era un central en realidad él. Pero a veces las necesidades te llevan también a eso, ser más agresivo. Yo digo, con línea de 3 lo que vos ganás es un hombre más en mitad de cancha y es un equipo más agresivo. Pero tenés que tener los jugadores después para jugar atrás, principalmente jugadores rápidos y que tomen decisiones rápidas también, porque si no te queda mucho el ancho para cubrir. Nosotros lo hemos hecho este año, en Cerro fuimos y jugamos de esa manera. Yo, si vos me das a elegir y tengo los jugadores adaptos y no es por una emergencia, yo prefiero jugar con 4. Tenemos a Luca, que lo tenemos que aprovechar un poquito mejor, porque me parece que es un chico que le gusta más estar en el centro de la cancha y no por los costados. Más allá que después esa libertad de jugar por los costados le da ventajas también, ¿no? Pero sí, me parece que es un jugador más un enganche que no un volante externo.
Sí, de todas maneras, vuelve a muchas libertades. Fíjate vos donde aparece, por ejemplo, cuando marca el gol el otro día. Y sí. Lo ha hecho en muchas oportunidades. Uno ve que, digamos, si bien es cierto, el arranque de Mugni siempre es por izquierda, pero de todas maneras hay una libertad para él.
Sí, por eso a veces, viste, cuando la pregunta que sale por qué 2-5. Y a veces yo siempre digo que los 2-5 te permiten a veces esos jugadores que juegan a los costados de tener la libertad, en este caso de Lucas, o bueno, Iván, ¿no? por el último partido hablo, de tener mayor libertad de moverse libremente, ¿no? Y a veces ese desorden táctico, hablo, que Lucas se encuentra por derecha, por izquierda o hace diagonales, es muy bueno, Es muy bueno porque al rival lo sorprendés, porque si hace todo siempre lo mismo, correr recto siempre, es más difícil de sorprender. Y después tenés que tener la fase defensiva, que tenés que tener en ese desorden, tenés que encontrar enseguida el orden, en el sentido de los volantes, principalmente los dos volantes centrales, son los que te permiten que en ese desorden después estén siempre bien parados.
Roberto, a propósito de la cuestión táctica, ¿sentís que más allá de los vaivenes que el equipo tuvo fundamentalmente promediando el campeonato en cuanto a rendimiento, una de las cuestiones más importantes es haber conseguido, yo diría con relativa rapidez, lo que fue la identidad del equipo, más allá, insisto, de que ha tenido partidos en los cuales las cosas le salieron y partidos en los cuales las cosas no le salieron decididamente, pero es como que uno, digamos, va a la cancha a ver y a analizar a Colón y sabe qué clase o cuál va a ser la propuesta de Colón. Después puede tener un buen o mal partido.
No, en eso me parece que nosotros siempre la propuesta no nos escondimos. Tratamos siempre de ser un equipo que trata bien la pelota. En algunos partidos no salió mejor que en otros. Uh-huh. Es normal. No, nosotros la idea la tenemos. Después podés jugar con dos delanteros, un delantero más rápido, uno más. Depende, hay que ver también lo que te ofrece el rival y dónde le buscar. A ver, también eso es también importante, ¿no? Porque si vos querés jugar siempre de la misma manera y el rival ya te conoce o el rival es fuerte en esa zona, tenés que buscar de modificar algo. Pero nosotros la identidad creo que siempre, en los jugadores que ponemos, ¿no? Me parece que siempre tratamos de poner jugadores de buen pie y de tratar de construir. Y a veces eso de construir nos costó caro algunos resultados. Uh-huh. Porque yo me acuerdo algunos partidos que por ahí, no sé, con River, estábamos 1-0 y si uno quería cerrar el partido, ponía 5 defensores, pero tampoco, me parece que eso Colón tuvo una identidad, uh-huh, que después no lo pudimos sostener en el largo de los 6 meses, estoy de acuerdo.
Fíjate vos que recién hablabas de las cuestiones tácticas y decías son números y después depende mucho de las características de los jugadores. Y si uno, digamos, analiza a lo largo de estas 16 fechas que se llevan jugadas del campeonato, Roberto, en la mayoría de los partidos vos optaste en la mitad de la cancha por Moreno, por Prediger, por Bastía y por Lucas. Y digamos, en el análisis minucioso, uno, ¿a qué conclusión arriba? Que de corte defensivo en esa mitad de la cancha únicamente está el polaco. Y creo que esto también refleja un poco, digamos, la identidad y la idea del equipo. Porque Moreno, Prediger y Mugni, en gran parte de los mejores momentos de Colón, fueron responsables del fútbol que generó el equipo.
No, seguro. No. A ver, siempre, no solo nosotros, sino lo reconocía, sino uno que venía a ver el Colón, que por ahí no había visto nunca, y veía, yo me acuerdo que en el primer mes se habló, bueno, de Sebastián, que estaba, tenía la posibilidad de ir a la selección, y Lucas fue a la selección. Después tenemos dos laterales, que son dos laterales que intentan siempre salir, porque Caire es un jugador que se proyecta constantemente, y de salida, y del otro lado lo mismo Bruno. Entonces, la idea es esa. Después, por ahí hay equipos que con menos idea tienen mayor resultado. También es posible, ¿eh? Uh-huh. Porque por ahí yo veo Arsenal, es un equipo que salida por los laterales casi no tiene y la primer pelota es del arquero hacia los delanteros que te ponen jugando siempre cerca de tu área. Uh-huh. Pero bueno, la propuesta está. Después hay que poner esos jugadores que si vos querés jugar bien, querés tener la pelota o querés poner la pelota al piso, son esos los jugadores. Después hemos cambiado en un momento porque, no sé, Luque Martínez es un chico que tiene una velocidad terrible y tiene unas condiciones muy buenas y nos faltaba un poquito de frescura y jugó. Uh-huh. Y lo hizo muy bien y así apareció, bueno, Curuché, que tuvo un arranque que al inicio no le tocó jugar, después está demostrando, estando bien, que es un jugador muy importante y así otros. Nosotros a Hernán Bernardelo es un jugador que yo lo tengo, lo tuve en Newell, lo trajimos porque creíamos que es un jugador importante y es un jugador importante, pero el rendimiento de Bastía le quitó espacio, porque la realidad, porque el polaco hizo, para mí, de que estamos acá más allá que no hace mucho, es el mejor semestre por continuidad y yo diría que es el jugador que más alto mantuvo el nivel, de, uh-huh, porque con su juego, con sus ganas. Pero le agregó otras cosas también, polaco, porque hoy más allá de quitar, de ser el pulmón, de ser el corazón de este equipo, uh-huh, también le agregó juego, ¿no? Es un jugador que es prolijo también con la pelota.
¿Hasta cuándo tenés contrato, Roberto, en Colón?
Hasta junio, sí, hasta junio.
Hasta junio. ¿Te vas a quedar hasta junio?
Sí, no, en ese sentido no.
¿Estás pensando ya en el Colón que se viene?
Mira, la realidad estamos pensando en... No es una frase escrita,
hecha
ni nada, pero la realidad es que hay estos tres partidos que nos quedan. Yo digo que después, bueno, son siempre 9 puntos y uno quisiera terminar con los 30 puntos, pero nosotros tenemos que tratar de terminar de la mejor manera, darle continuidad al resultado de domingo, porque, viste, pasa lo siguiente, siempre cuando vos ganas un clásico parecería que ya terminó, y no terminó. La realidad es que anoche nos espera un partido tan difícil como el del domingo pasado. Uh-huh. Y después, bueno, después de ver si podemos hacer algún retoque, que lo tenemos, si lo podemos hacer, que hay 2 refuerzos, y ya estamos pensando en la pretemporada, que ya, bueno, estuvimos buscando un lugar para ir a Mar del Plata. Uh-huh. Entonces uno ya va armando esto. Por eso la pregunta, cuando vos me decías el clásico, antes del clásico, si hablábamos de este otro, nosotros pensábamos siempre que esto iba a salir bien, y bueno, y uno se tiene que ir proyectando de acá a un mes, porque dentro de los primeros días de enero ya tenés que irte a Mar del Plata, hacer una pretemporada y bueno, y ir preparando para lo que viene en los próximos 6 meses.
¿Te preocupa lo que, discúlpame Enrique, te preocupa lo que pueda pasar en este, digamos, Colón que en poco tiempo tendrás que comenzar a imaginar en tu cabeza, Roberto? ¿Te preocupa, digamos, si es una preocupación distinta, diferente, lo que pueda pasar con Mugni? Porque cuando veníamos para la radio, yo te comentaba que en una página del Real Madrid, uh-huh, ahora se sumó el Real Madrid a uno de los clubes interesados y que puso la vista en Lucas, y ya hay una larga lista de clubes importantes, y uno tiene la sensación, como pasa con los buenos jugadores en el país, que no va a pasar demasiado tiempo para que Lucas haga las valijas y se tenga que ir, en este caso, de Colón. ¿Te pusiste a pensar en eso o sentís que a Lucas lo vas a tener por lo menos hasta junio?
No pienso, sí coincido que es un... Hoy como talento de... hoy vos buscás un talento en Argentina, un chico joven, y Lucas entra dentro de esa... De lo que es el fútbol argentino, ¿no? Y el peligro está, pero yo no pienso en eso. Yo creo que a Lucas todavía 6 meses, un año más en Argentina no le vendría mal, al contrario, porque todavía él está aprendiendo cosas, está, y mejor que lo aprenda jugando, ¿no? Así que yo espero, pero eso yo no puedo asegurar, porque mañana viene un ofrecimiento para él y para el club que no lo puede resistir, y bueno, tendremos que buscar otra solución. Sí, yo estoy buscando o pienso cómo mejorar Colón para el próximo semestre, sí. Uh-huh. Porque es normal. Si nosotros estaríamos peleando el campeonato, digo, bueno, somos competitivos, hay que sostenerlo. Ahora estamos lejos. Después hay que ver el por qué estamos tan lejos de esos 9, 10 puntos que nos están sacando Vélez y Lanús. Uh-huh. Hay que achicar esa diferencia.
Vos sabés que a propósito de lo que estás diciendo, Roberto, es muy cierto, y eso también conspira contra los propios técnicos, ¿no? Porque yo ayer lo charlaba con Germán Lerch en la cancha de Boca, y él me decía, el fútbol argentino, los clubes del fútbol argentino necesitan sí o sí vender un jugador por semestre. Y esto es lo que conspira también contra los técnicos, porque si vos aparece un jugador, como por ejemplo Mugni, o en este momento Curuchet, y de pronto en enero ya no lo tenés más a Mugni, por ahí en junio ya no lo tenés más a Curuchet, o por ahí en enero ya no lo tenés más a los dos, es como que no podés nunca terminar de consolidar un plantel. Pero yo quería volver, y quizás el tema ya lo tocaste, ¿no? Porque... me parece que hoy la gente de Colón, la gran alegría que tiene y que la prolonga, es el tema del clásico. Viste que hay frases hechas con respecto a los clásicos, que a los clásicos hay que ganar, no hay que jugarlos sino ganarlos, que los clásicos por ahí se ganan con más cabeza y corazón que con piernas. Yo digo que el clásico Colón lo ganó con fútbol, y además marcando superioridades sobre lo que uno suponía se podían marcar superioridades sobre el rival. ¿Vos también lo viste así? O sea, ¿vos también pensás que al clásico Colón lo ganó con fútbol?
Sí, a mí la impresión que me dio, que el resultado estuvo en discusión, porque estábamos simplemente ganando 1-0, ¿no? Y que después de 10 minutos estamos ganando 3-0.
Ahí te diste cuenta, y fue cuando metiste los 2 cambios en el medio, que fue el momento, me parece, donde estuvo medio en jaque el trámite del partido, ¿no?
Sí, después de la expulsión de Polaco, cuando ganamos 10 contra 10.
Sí.
Sí, volviendo al partido, a mí me parece que, más allá de las ocasiones, no es simplemente las ocasiones, sino me parece que Colón fue más, o jugó mejor, o lo buscó. Nosotros tratamos de no... más allá de la importancia del partido, de tratar de jugarlo el partido. Porque si nosotros entramos en un juego del pelotazo, de la dividida, tal vez no era para nosotros el partido. Y en eso la verdad que los jugadores lo hicieron muy bien y lo entendieron. Porque a veces una cosa es decirlo y programarlo, pero después llevarlo... Porque había un cierto nerviosismo también, y es normal en el jugador, porque hacíamos mucho que no lo ganábamos el clásico, porque sabíamos que teníamos la exigencia, Colón, de ganar este clásico, porque jugaba de local, por varias situaciones. Entonces, al inicio era un partido que estaba parecía medio nervioso, erramos muchos pases. Uh-huh. Pero después, cuando nos tranquilizamos, yo creo que antes del gol de Luca, me parece, también ya habíamos tenido alguna ocasión importante.
¿Te hubiese preocupado ir 0-0 al vestuario?
Yo estaba más preocupado cuando estábamos 1-0 y agarrábamos, me acuerdo, la cabeza de Gigliotti, que era un momento clave del partido. Después, fíjate que Diego en el primer tiempo hace una gran parada sobre Franzoia, me parece. Y después daba la sensación que el 1-0 dominábamos, llegábamos, pero ellos también tuvieron dos tres jugadas dentro del área, que yo creo que si te empatan en ese momento, el mayor perjudicado iba a ser Colón. Uh-huh. Por lo que había hecho, porque viste, en el fútbol lo cambia muy rápido. Uh-huh. Lo anímico, y eso es lo que buscamos, tratar de cerrar el partido, mejor dicho, de llegar al segundo gol, como cuando fue después, llegó el segundo gol. Ya me parece que a partir de ahí el partido estaba cerrado.
¿Y lo pensaste previamente? Porque nosotros durante toda la semana previa vivimos batiendo el parche de quién iba a reemplazar a Maidana para marcar a Curuchet. ¿Lo pensaste previamente como que por la derecha estaba la llave del partido?
Y Curuchet normalmente, si él está bien, es un jugador que es determinante. Hoy por su velocidad, le está agregando cosas, porque el partido del domingo llegó en el primer tiempo al fondo y lo encontró a Lucas Mugni solo en el área. Que eso es lo que tiene que mejorar él, ¿no? Uh-huh. Y tener un poco más de gol. Después es un delantero difícil de marcar porque te exige continuamente. Nosotros sabíamos que Curuchet, estando bien, y si le llegaba a juego y si lo podíamos asistir, en este caso ahí por derecha, era uno de los lugares donde queríamos. Lucas era otro jugador que tenía que hacer diagonales como para recibir atrás de los volantes de ellos. Me parece que lo hizo bastante bien. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido que tenemos que ser prolijo también, a no querer ganar el partido en 10 minutos y dejarle alguna contra a Unión. Eso, la pelota parada, eso era el partido donde más o menos imaginábamos que iba a estar el partido. Después, en lo individual, bueno, cada jugador tiene que arreglarle unas cosas como para que las cosas salgan bien.
Vos que jugaste...
Muchachos, le digo, sí, que estamos en tiempo recuperado ya, como diría.
Bueno, sí, no, quería hacerle esta pregunta.
¿Cuánto que nos quedan, Roberto?
Por Cencini,
sí.
Estamos bien.
Vos que has librado tremendas batallas, Roberto, como jugador, bueno, jugaste una final de la Copa del Mundo, ¿no? Vos, por ejemplo, a la mañana, el domingo, cuando te levantaste, cuando empezaste a mirarlo a los jugadores, vos observabas, por ejemplo, la cara, vos te das cuenta qué jugador por ahí, antes de un partido está bien, está realmente preparado, o por lo menos la cara lo demuestra para jugar un partido de esta naturaleza, quién por ahí vos lo ves como que está, yo no sé si decir con miedo, no sé, bueno, todos los jugadores cuando entran a la cancha con ansiedad, todos los jugadores adentro de la cancha, cuando llega el momento de entrar a la cancha, algo de temblequeo de piernas tiene que haber, ¿no? Por más profesional y por más batalla que hayan librado.
Todo, yo creo que esa ansiedad es lo lindo que tiene también esto. Si vos te vas a jugar este partido, o una final, un partido importante, ¿no? Sí.
Y te da lo
y
mismo.
No sentí esa cosquilla también, ¿viste? O esa adrenalina.
Tampoco sirve.
Es difícil. Uh-huh. Yo creo que para hacer esto, en cada partido nos pasa esto. Después hay partidos más importantes que uno... Yo creo que la noche anterior al partido también. Vos te ponés, te querías dormir, ahora me voy a dormir y... Y no te puedo dormir.
¿A vos te costó dormir?
Sí, porque había dormido la siesta a la tarde, ¿no? Pero pasa porque dentro de tu cabeza, y más cuando uno está concentrado, porque a veces parece que la concentración, ¿no? Y uno está concentrado y tiene el tiempo para pensar en más de lo normal, ¿entendés? Más allá que uno mira partido, agarra un libro, lee, computadora, todo, pero tenés la mente en eso, ¿viste? Y a veces eso, la concentración es buena, porque descansás, comes bien, pero a veces tanto tiempo también estar cerrado o estar en una habitación y empezar a pensar, a veces no es lo mejor. Por eso este partido había mucha ansiedad, yo lo que veía el domingo a la mañana salimos a caminar en el predio y bueno, se veía que había algo distinto. Más allá que después la misma joda, ver los chicos, grupo que tomaban mate, esas cosas están siempre en cada partido. Pero era un partido que en el ambiente, el mismo hincha en la semana, ¿no? Uh-huh. Te va preparando. Yo lo que le dije el jueves, el primer día que entrenamos después del partido de Old Boys, le dije, mire, este partido se prepara solo. Por la importancia, porque vos salís, vas al supermercado o vas a comprar algo y te lo prepara la gente el partido. Uh-huh. Y fue así. Después hay que llegar de la mejor manera ese día y no jugarte el partido como decía antes. Y bueno, a medida de que vos te vas acercando a la hora del partido, es como que uno se va tranquilizando. Para mí lo peor me pasó siempre también como jugador, era el momento del hotel, el colectivo, a llegar al vestuario. Uh-huh. Y hoy como técnico del vestuario, esa hora antes del vestuario es terrible. Porque sí, hablaba con los jugadores, pero no te pasa nunca la hora. Uh-huh. Más cuando te vas a jugar algo, ¿no? Importante. Que siempre en cada partido algo uno se juega.